acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 8 de marzo de 2021. Yo soy Adriana Montiel y como siempre para mí es un gusto que nos acompañen de nueva cuenta en un recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Conmemora Instituto Nacional Electoral el Día Internacional de las Mujeres.
Señalan consejeras y consejeros del INE que las elecciones en Nayarit están en riesgo ante la negativa del gobierno de entregar recursos.
Por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los partidos deberán postular candidaturas de mexicanas y mexicanos en el extranjero este 2021.
El 10 de marzo concluirá el plazo para que las y los mexicanos que radican en el exterior se inscriban en la lista nominal.
El INE y la Procuraduría Fiscal de la Federación firmaron un convenio de colaboración para combatir delitos electorales, fiscales y financieros en los procesos electorales.
Instalan Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación Nacional.
Realizan cuarto Facebook Live INE Incluyente, la experiencia de mexicanas y mexicanos votando desde el extranjero. Este lunes el INE conmemora el Día Internacional de las Mujeres con el foro Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres, hacia un proceso electoral 2020-2021 con paridad y sin violencia política contra las mujeres, en donde participarán funcionarias y funcionarios electorales, servidoras públicas y especialistas en esta materia. A partir de las 12 del día se llevarán a cabo mesas virtuales en donde se analizará la participación política de las mujeres y los retos en el proceso electoral 2021. Además, el INE y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales firmarán un convenio de colaboración. Pueden seguir todas las actividades en el canal de YouTube INE TV.
En otra información, como parte de las actividades del Seminario Permanente Democracia y Elecciones en el Mundo, organizado por el INE y la Facultad de Derecho de la UNAM, el 5 de marzo se llevó a cabo la sexta videoconferencia Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en Defensa de sus Derechos Políticos y Electorales. En su intervención, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la consejera Carla Humphrey, señaló que una forma de violentar a las mujeres es no darles acceso a justicia pronta y expedita.
Así que creo que hay que hacer énfasis en el caso, digamos, de violencia de género que sufren las mujeres en nuestro país y del que la violencia política es solo una parte de esta.
La consejera hizo un llamado a denunciar cualquier acto de violencia política en razón de género.
Que las mujeres en todo el país conozcan que tienen el derecho de integrar o de postularse o de ejercer cualquier cargo público a nivel comunitario, municipal, estatal y nacional, y que tienen que hacerlo en contextos libres de violencia, que tienen las herramientas jurídicas para defender el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, y por supuesto también en caso de que sufran violencia política en razón de género, tienen que denunciar estos actos de violencia política.
Además, recordó que en el proceso electoral en curso se podrá negar una candidatura a cualquier persona que ejerza violencia política en razón de género y que se cuenta con las garantías para que los partidos que postulen a personas que tengan sentencias por violencia familiar, delitos sexuales o que sean deudoras alimentarias morosas.
Por otro lado, como parte del ciclo de videoconferencias INE Incluyente, el viernes pasado el Instituto llevó a cabo el Facebook Live, la experiencia de mexicanas y mexicanos votando desde el extranjero, en donde, con nacionales de distintas ciudades en el mundo, compartieron sus experiencias de voto en procesos electorales pasados. La presidenta de la Comisión de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto, la consejera Norma de la Cruz, informó que con corte al 2 de marzo, más de 20.000 personas se han registrado para votar desde el exterior.
Son 11 estados que van a tener elecciones, ¿no? Y que se está registrando para votar. Hasta el momento, en el corte del 2 de marzo, teníamos 20.556 personas registradas de los diferentes estados. Casi un 61% optó por la opción de Internet.
Dijo que las elecciones de este 2021 serán históricas por la implementación del voto electrónico desde el exterior y por la postulación de candidaturas para representaciones migrantes.
El miércoles 10 de marzo concluirá el plazo para que las y los mexicanos que radican en el exterior y que son originarios de Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas soliciten su inscripción en la lista nominal y con ello puedan votar en las elecciones locales del próximo 6 de junio. Solo deben ingresar a votoextranjero.mx, tener a la mano su credencial para votar, registrarse y elegir la modalidad por la que desean votar, ya sea postal o electrónica.
El jueves pasado, en sesión extraordinaria del Consejo General, la Secretaría Ejecutiva presentó informes sobre la situación presupuestal de los organismos públicos locales. Al presentar los documentos, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, explicó que 28 de los 32 organismos públicos locales del país sufrieron recortes presupuestales este año y señaló que el Instituto Electoral de Nayarit tuvo un recorte de 24 millones de pesos por parte del Congreso local y no se le han otorgado completa y oportunamente los recursos aprobados. El consejero presidente Lorenzo Córdoba se refirió a la gravedad del caso de Nayarit.
Organizar el proceso electoral local de Nayarit, en donde se van a renovar los tres órganos de gobierno del estado, más, por cierto, otras instancias electivas de elección, no se puede realizar si no tienen los recursos que fueron presupuestados, que fueron autorizados por el Congreso y el Instituto Estatal de Nayarit. Nadie puede estar obligado a lo imposible, dice el gobernador, tampoco el Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Y si no se gestionan esos recursos, estaríamos frente a la primera crisis constitucional de esta naturaleza.
Al respecto, la consejera Carla Humphrey.
Pues este llamado, ¿no?, a procurar una fórmula que evite estos conflictos. Recordemos que el INE pues sufrió un recorte de 870 millones de pesos. Hago un llamado a todas y a todas para asumir las responsabilidades que nos tocan y para intentar desde nuestras trincheras y nuestros espacios solucionar estos problemas.
El consejero Ciro Murayama dijo que se trata de un asunto político de gran magnitud.
No es un asunto menor, no es un asunto administrativo, es un asunto político de sobrevivencia del Estado democrático de derecho en este país. De esa magnitud es el problema al que nos estamos enfrentando.
En la sesión por mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General modificó los lineamientos para el registro de candidaturas, con lo cual los partidos deberán postular fórmulas de mexicanas y mexicanos en el extranjero en sus listas de representación proporcional este 2021. La consejera Norma de la Cruz dijo que con esta determinación se da un paso más para reconocer plenamente los derechos político-electorales de las y los connacionales.
No olvidando que las medidas preventivas que desde hace varios años el IFE y ahora el INE ha implementado a favor de este grupo de población, como la credencialización, su inclusión en la lista nominal, la promoción de su voto. Todas estas medidas son importantes pero insuficientes, por lo que a través de la acción afirmativa que adaptamos hoy para la postulación de diputaciones federales por el principio de representación proporcional, se busca compensar la situación de desventaja y revertir la condición de desigualdad histórica que han padecido las personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero.
La consejera Carla Humphrey reconoció la aplicación de esta acción afirmativa.
Se toma, sí, en acatamiento de la sentencia que sin duda llega tarde en este proceso electoral y también para reconocer la importancia de las y los mexicanos residentes en el exterior y la necesidad de integrarlos en la vida pública del país. El acuerdo del Consejo General establece esta acción afirmativa para garantizar la inclusión en cada una de las 5 listas por representación proporcional, al menos a una candidatura migrante en los 10 primeros lugares de cada una de estas listas.
El consejero Ciro Murayama celebró que las y los connacionales puedan ejercer este derecho y señaló que aún hay un tema pendiente en el país para garantizar los derechos político-electorales de las personas migrantes.
Los migrantes tienen derechos, sus derechos humanos no pueden, o más bien no deben, porque sí se puede, ser regateados. Los mexicanos residentes en el exterior tienen derecho al voto en las elecciones federales para la presidencia y el Senado, no para la Cámara de Diputados. Por lo mismo es que no hay lista nominal en el exterior para las elecciones a la Cámara. Así, el tribunal mandata que haya representantes sin votantes. Bienvenida a la expansión de derechos de los migrantes, de los que se van y de los que llegan. Pero esa es una decisión de la soberanía reflejada en el Congreso, en el Constituyente. Hágase bien, no de forma tardía ni invadiendo facultades de otros poderes.
Además, fueron aprobados los lineamientos para el uso del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles para las elecciones de 2021. La consejera Claudia Zavala destacó que el sistema es una ventana de información para la ciudadanía.
Van a dar y van a ser muy útiles para toda la ciudadanía respecto de quiénes son las personas que van a estar contendiendo en las campañas y el próximo 6 de junio. Así que invitar a todas y a todos a que sea consultado y sobre todo a los partidos políticos quienes han mostrado una apertura frente a este modelo, también invitarlos a juntos compartir y llevar a cabo esta responsabilidad.
El 1 de marzo, el INE y la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de prevenir, detectar y sancionar el uso indebido de recursos públicos durante los procesos electorales. Al suscribir el documento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que combatir la corrupción es mucho más que evitar el desvío de recursos o el abuso en un cargo público, sino que también es construir democracia.
Está en marcha el proceso electoral pues más grande de nuestra historia. Estar a la altura de ese reto mayúsculo supone no solo poner en marcha el conjunto de reglas, procesos y etapas que forman parte de la cadena de confianza que da certeza a nuestras elecciones. Estar a la altura de ese reto significa también conjuntar esfuerzos y recursos institucionales como hoy lo estamos haciendo, evidenciando en convenios como el que hoy firmamos ese esfuerzo de colaboración entre instituciones del Estado mexicano, emprendiendo tareas de Estado para evitar que la corrupción deteriore aún más la desgastada relación que lamentablemente la ciudadanía ha venido experimentando en épocas recientes con la política.
El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero, dijo que este convenio servirá para prevenir, detectar y sancionar el uso indebido de recursos públicos durante los procesos electorales y combatir los delitos en materia fiscal y financiera.
Este convenio tiene como objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración entre el INE y la Procuraduría Fiscal para desarrollar estrategias que promuevan la realización de actividades de interés y beneficio mutuo a través de cursos de capacitación que propicien espacios de análisis, reflexión, actualización y divulgación tendientes a prevenir, detectar y sancionar, por un lado, el uso indebido de recursos públicos durante los procesos electorales y, por otro lado, combatir los delitos en materia fiscal y financiera.
El 3 de marzo, el INE instaló vía remota el Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación Nacional, que llevará a cabo las actividades de demarcación de la geografía electoral en todo el país, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, expresó que se trata de actividades de gran relevancia para el país, pues sus resultados definirán el marco legal de próximas elecciones.
La tarea es titánica, no solamente por lo que va a implicar en términos de su realización, sino también por los efectos que va a tener. Se tiene previsto que el resultado de este esfuerzo que hoy arranca forme parte defina el marco geográfico electoral de al menos 3 elecciones federales, las de 2024, las de 2027 y las de 2030, cuando tendrá que realizarse un nuevo censo, pero que aplicará para las elecciones posteriores. Además de, por supuesto, todas las elecciones locales que se realicen en este periodo de tiempo.
El presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, el consejero Uquib Espadas, mencionó que el objetivo principal del comité se centra en maximizar el principio de un ciudadano, un voto, y que el peso de cada votante sea el mismo en las urnas.
Un ciudadano, un voto. Esa es la misión del comité de expertos que hoy instalamos. Dividir el país en 300 distritos, dividir a los electores en 300 grupos, idealmente del mismo tamaño, no es una tarea que en la práctica sea fácil. Ya se han mencionado algunas de las enorme cantidad de variables que este comité tendrá que articular en lo concreto es la compleja tarea de lograr que el peso de cada ciudadana y de cada ciudadano sea el mismo en las urnas.
El comité técnico es integrado por las y los especialistas Marcela Cheng, Leticia Jerónimo, Juan Manuel Herrero, Rodrigo Morales, Celia Palacios y Miguel Ángel Gutiérrez.
El 2 de marzo, como parte de las actividades del tercer ciclo de videoconferencias de la Cátedra Francisco I. Madero, organizada por el INE y la UNAM, Daniela Cerva Serna y Georgina Flores Madrigal impartieron la conferencia magistral Avances y pendientes ante la discriminación. Vía remota, Georgina Flores, académica de la Facultad de Derecho, dijo que las acciones afirmativas son una medida transitoria para enriquecer la democracia y deben basarse en el reconocimiento de la discriminación.
Las acciones afirmativas sí creo que pueden ser una medida transitoria para enriquecer la democracia, en lo que nosotros damos el cambio mental, el cambio normativo, el cambio generacional, para que todas esas conductas discriminatorias se hagan visibles y podamos erradicarlas. La promoción de las acciones afirmativas debe basarse en el reconocimiento de la discriminación, en el reconocimiento que no todos los grupos tienen el mismo punto de partida.
Daniela Cerva, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, dijo que las movilizaciones sociales encabezadas por mujeres son actos de participación política.
Que hay una relación directa entre la discriminación por motivos de género que sufren las mujeres, que protestan en las calles y en otros espacios públicos, como un ámbito, digamos, sociocultural, que implica que las mujeres se tomen las calles para protestar, con aspectos ligados a las, digamos, repercusiones políticas que puede tener un movimiento social. Pero no olvidemos que la participación política de las mujeres no solo debe promoverse en términos político-partidarios. Que las mujeres salgan a la calle también es participación política.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del INE por el que aprobó el diseño de la boleta electoral para el proceso electoral 2020-2021, con los ajustes en la proporción de los emblemas, documentos y adecuaciones de los documentos de casilla especial para el proceso electoral en curso. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y ahora también en TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.